Amigos, bienvenidos al episodio 115. No es el mismo spot que habíamos tenido en los últimos 14 episodios, porque el 100 fue con el Titán, pero es porque les tengo una sorpresa, y es que el podcast va a cambiar un poco de dinámica. El podcast empezó platicando historias, después se me surgió la idea de empezar a tener invitados, entrevistas. Y después varios amigos me aconsejaron que no podía estar dependiendo mi contenido de los invitados. Entonces opté por empezar a platicar un poquito de mi opinión general en los deportes. La cosa aquí es que han tenido buena respuesta, han tenido buenas visitas, buenos clics, buenos reels, buenos clips, etcétera, etcétera. Fragmentos cortitos de estos últimos episodios en las últimas 4 o 5 semanas que empezamos a cambiar esta dinámica. Pero empezando a crear nuevo contenido, empezando a crear nuevas dinámicas para que esto se vuelva un poco más divertido, para que haya un intercambio, decidí que el formato del podcast ahora va un poco más en cuanto a opinión de amigos, un poco en discusión. Y por eso, después de una larga toma de decisiones, después de preguntarme si cumplían o no cumplían con el perfil indicado, en cuanto a relación, etcétera, etcétera, para los que conocen el podcast, los que conocen un poquito más mi círculo cercano, tengo al que a partir de este episodio 115 va a ser el co-host del podcast desde la Tribuna 23. Algunos lo van a conocer y si no lo conocen, ya lo irán conociendo poco a poco. Le va a la América, tristemente, le va a Barcelona y ojalá que pronto tenga equipo un tanto más definido en NFL y NBA, pero eso ya lo estaremos platicando tiempo después, cuando haya oportunidad. Hay cosas que platicar y por eso le doy la bienvenida por primera vez, y espero que sean muchos episodios, al co-host, a Carlo. Carlo, hermano, ahora sí puedes pasar. Está un poco nervioso, tienen que entenderlo un poquito, porque es realmente, en el círculo de amigos que tenemos, el único que habla y habla, podría decirse, soy yo. Pero en cuanto a tiempos, creo que el primer invitado, bueno, no el primer invitado, el único co-host ahora que cumplía con el perfil es él. ¿Cómo estás, Carlito?
Bien, bien, hermano. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
La verdad es que Carlos está nervioso, pero vamos a empezar a agarrar un poco el ritmo de la plática del episodio 115. Por una parte, somos ambos culés, eso es un poco más
100%.
Las cosas van a ir un poquito más apegados a las mismas opiniones, pero para fortuna tendremos opiniones diferentes en cuanto al tema de América y de las Chivas, un poquito en el tema de la Liga MX, del fútbol mexicano. Así que, Carl, ¿cómo estás? Ayer el América gana, hay que empezar a platicar del América. La gente que no lo sabe, hoy estamos grabando esto en jueves, lo van a ver en viernes. La semana pasada, el sábado, fuimos al Azteca a ver el partido, fuimos ahí con Ray y con Mario, que también.
Saludos.
Un saludote. Y el América, yo te decía que esa vez
ganó, goleó y gustó esta vez.
Ayer yo te decía que veíamos el partido, que esperaba que la ida fuera un poco más reservada para el equipo del América en general. Y terminó siendo todo lo contrario. Incluso pues compramos boletos para ir a ver el sábado el partido.
Esperaba que fuera más reñido como contra el León.
Sí, yo esperaba que el San Luis.
Y pareció partido de jornada en vez de
semifinal. O sea, y ni siquiera parecía semifinal. Creo que, bueno, no sé, muchos ahí criticaron que Leal, el entrenador de San Luis,
pero tuvo, bueno, es el América, perdón que interrumpa, es el América.
Tuvo un mal planteamiento, creo que la eliminatoria está definida y ayer te lo decía.
Uh-huh. 100%.
Creo que la 14 está más que cerca. El torneo pasado que de Chivas lo tenían muy cerca y dejaron ir la oportunidad de conseguir lo que parecía algo tan sencillo, que era ganar la final en casa. El América ahora tiene la oportunidad y, si te soy sincero, este América para mí es el mejor América que he visto en los últimos 5 años. O sea, si lo comparas.
O hasta más.
¿Cómo viste al América? Ganan 5-0. Yo llegué a ver el segundo tiempo contigo y el partido se había definido en los primeros 14 minutos.
Sí, desde los 14 minutos el América ya iba ganando 2-0. Y con ese 2-0 se esperaba, bueno, yo pensé que iban a quedar 4-0 y dicho y hecho. Quedaron 5-0.
5-0.
Sí. Quedaron 5-0 todavía. Y pues sí, uno espera que el partido esté bueno, que esté reñido contra el León, pero ¿para qué sufrirle? Mejor que el América saque ventaja y ya para el de vuelta, pues no que el América llegue a cancherear, pero que el partido ya lo tenga ganado prácticamente, así como decimos, ¿no?
Lo que puedes, o sea, yo leía hoy y escuchaba un poco los análisis después del partido.
Ajá.
Y decían que, o sea, ¿cuál va a ser ahora la estrategia de Jardiné de cara al partido de vuelta? ¿Qué harías tú siendo Jardiné? ¿Puedes guardarte a la mayor parte de los titulares?
Sí,
¿Darle un poco
estrellas.
De rol a la banca?
Ajá.
¿Guardarlos un poco? ¿O para que no pierdan ritmo de aquí al jueves, que pueda ser final contra Pumas o Tigres, ponerlos un rato y después sacarlos? Tú siendo el entrenador del América, ¿qué harías?
Pues fíjate que a mí no me late tanto la idea de como que le muevan mucho, porque como dices, pierden el ritmo y luego, por ejemplo, en partidos así que ya tienen ganados, empiezan a meter chavos o
Sí.
con los que no han venido jugando y pierden justo el ritmo. Yo saldría tal vez con el mismo cuadro y ya tal vez uno o dos goles y empezar a sacarlos. Y ya tal vez meter de central a Ramón Juárez, que venía haciéndolo bien. Cáceres se recuperó y sentaron a Ramón Juárez. Yo haría eso, tal vez darle más oportunidad a Santi Naveda, que lo han metido muy poco.
Se me gustó,
y cuando estaba en el América, cuando recién debutó,
lo hacía bien.
Lo hacía bien, se fue ¿a dónde se fue?
A Polonia.
A Polonia, y ya de ahí ya no lo he visto, ha desaparecido. Pero pues en su posición, Jonathan Dos Santos le está haciendo increíblemente.
Sí, nació.
Que para mí ya tendría que estar en la selección 100%. Y no sé, tal vez darle descanso a Sendejas, que no lo ha venido haciendo bien, en mi parecer. Y ¿a quién más movería?
O sea, le darías un poco de chance.
Pues un poco
pues
de chance,
Naveda,
pero que
sí.
Entra...
¿A Lara le meterías a Lara?
No, Lara no.
¿No?
Lara ya...
O sea, en la defensa, que es la parte más débil, entre comillas, de la América, al único que moverías y que estás tú seguro, o el
Ajá.
equipo está seguro que puede responder, es a Ramón Juárez, ¿no?
Para mí, Ramón Juárez tal vez sí que empezara de titular. Y si no, pues estaría que empezaran a hacer cambios después, segundo tiempo, ya
sí.
En minuto 60, no sé. Y si metería a Ramón Juárez en la central, tal vez darle un poco más de chance a Chava Reyes, que en lo personal
A mí no
no
me
me late
gusta. A mí
mucho.
tampoco me gusta cómo juega.
No me late
Ah, también
mucho.
está Israel.
Israel Reyes, bueno, en el partido pasado le dieron oportunidad. Lo que me gusta de André Jardiné es de que, pues por ejemplo, hizo tres o cuatro cambios de trancazo.
Sí.
Y de que, pues el que sale,
responde.
O sea, el que entra más bien, responde igual que el que sale. O sea, el América ahorita tiene una plantilla, como lo que estamos hablando, súper cabrona.
Está muy completa.
Y pues yo haría eso.
O sea, yo lo que veo con el América, y justo ayer veía los cambios cuando sacó y metió a tres de un golpe, es la profundidad que tiene esta plantilla y cómo los que entran con el América responden
de igual manera.
O sea, tienes al Cabecita en la banca, que es un tipo que podría ser titular en el resto de los equipos, o sea, en cualquier
siento que
equipo
ahorita
puede ser
no,
titular.
últimos 5 o 6 partidos el Cabecita le ha bajado. Estuvo metiendo goles de sus clásicos, de que recortaba y le pegaba.
De comba, sí.
Y ahorita no, siento que no está en su nivel, por lo mismo de que a lo mejor pues entra
bueno,
de
ritmo,
cambio.
Sí. Pero ha funcionado como revulsivo.
Sí,
O sea,
ha
tener como
funcionado.
Revulsivo a ese güey de primer cambio, no mames, te cambia la cara muy
Sí,
cabrón.
bien cabrón.
Con todo y que Brian Rodríguez no está, o sea, se
Es
lastima.
Lo que te iba a decir, Brian Rodríguez llegó al América, no le gustaba tanto a la afición, o en lo personal a mí no, y después empezó a gustar a la gente
Sí.
y agarró su ritmo, y pues tiene mi edad y es como de no mames, o sea,
Está
sí
muy
juega un
morro.
chingo.
Sí.
Y
Aparte,
sí se le
según
extraña.
yo lo. Bueno, no sé qué tan cierto es en Twitter, ahí lo
Ajá.
dijeron que. No sé si es amenaza, pero le dijeron que pues lo iban a empezar a considerar para venderlo.
Ajá.
Y este torneo me parece que de lo mejor que tiene la América, con todo y que la plantilla es, o sea, está muy completa. Hablaste de Yona. A mí Yona, digo, ya la gente sabe que soy Chiva, tú lo sabes. Pero al principio del torneo,
¿saben que le digo que muy en el fondo es más americanista que nada?
Nah,
va
nah.
Conmigo al estadio.
No soy igual unos
hasta
amigos.
Festeja los goles.
Nah, unos amigos igual me decían que era americanista de clubes por ir a verlos, pero no, yo el sábado yo iba a apoyar a León. Era más de León que el buen Santiago Padilla, que le mando un saludote. Y al inicio del torneo, tú y Ray me decían que uno de los jugadores que lo estaba haciendo bien y yo no lo quería ver del todo era Jonathan Dos Santos. Jonathan Dos Santos hoy, junto con Fidalgo en ese medio campo, uno más atrás que el otro, me parece que se han entendido bastante. Y creo que la labor de Jonah no se reconoce tanto, porque parece que solamente da pases a los costados y recupera muy fácil. Ajá. Pero creo que ese es alma del equipo de la América, que tiene ese trabajo silencioso y que sin él les costaría más trabajo
tener el balón. Pues justo es como el contención, clásico contención fijo,
sí,
podría decir, que recupera balones y pues en los últimos partidos ha sido súper efectivo con sus pases. Hubo uno de sus partidos que creo
completó todos, ¿no?
Cumplió el 100% de sus pases y pues casi no falla.
¿Tú sí lo quisieras en la selección?
Yo sí lo pondría. O sea, ahorita está Edson Álvarez,
sí,
que pues también ya es capitán.
Sí.
Y también, obviamente, americanista, aunque le duele aquí a mí. Pero a lo mejor sí llevarlo, darle oportunidad, pues en el lugar que lo está haciendo en América, de contención fijo. Y pues así como le han dado chance a muchos, yo siento que él lo podría hacer mejor que muchos. Y darle como un giro diferente a la selección, tal vez. No sé.
La cosa con la selección es que yo soy ya Chiva por milésima vez,
uh-huh,
y soy partidario de que llamen al Nene Beltrán. La cosa es que ese medio campo, pues antes que el Nene Beltrán, o antes que Jonathan Dos Santos, o que Fidel Ambriz de León, la selección mexicana creo que tiene otras opciones. Está el Chiquito Sánchez, está Edson Álvarez, está Luis Chávez, está Romo. Charlie Rodríguez estaba en algún punto, ahorita creo que está un poco más, lo están dejando un poco más de lado. Creo que esa posición en la selección es de las más peleadas.
Sí.
Pero pues si Jonah sigue así, igual, pues sí lo convocaría. O sea, al final, en esta transición de la selección mexicana, y ya que empezamos a platicar un poquito,
ajá,
siento que sí se necesita un poco el cambio generacional, pero sin dejar a un lado que necesitas gente de experiencia. Si no pasa lo que les pasó hace un mes en Honduras,
sí, sí,
que hace falta gente que meta
justo
la pierna.
Eso es lo que pienso, lo que tal vez detenga a convocarlo, llamarlo a las selecciones, de que pues tal vez pues ya está un poco grande, ¿no? ¿Cuántos años tiene Jonah?
Pues ya debe tener más de 30. A ver, vamos a ver cuántos años tiene. Pero ya debe estar viejo. Mira,
sí,
estamos grabando esto previo, bueno, cuando se está llevando el Chivo, el Pumas Tigres, y acaban de expulsar a uno de Pumas. A Santiago Trigos.
Arriba Tigres.
A ver, Jonathan Dos Santos.
Bueno, preferiría que pasara Pumas contra el América.
¿Sí? ¿Te gustaría más que fuera Pumas? Ay, es
y
que
el Tigres.
33 años tiene Jonah.
Bueno, sí, ya tiene 33 años y
sí, ya le queda uno o dos años buenos, o sea, que puede ser considerado.
Pero
ya
lo está haciendo bien, o sea, a lo mejor
se supone que la selección mexicana tiene que irlos.
O sea, lo pueden llamar, si no lo está haciendo bien, pues ya es último llamado y ya.
Sí, y lo que decíamos, o sea, combina experiencia, juventud y el buen paso que está teniendo. Del 1 al 100, dime con sinceridad, ¿qué tan confiado estás de que el América va a ser campeón el próximo domingo en el Estadio Azteca?
Yo creo que lo único que me...
Puedes decirlo como aficionado, pero dime primero el porcentaje. Del 1 al 100, ¿qué tan seguro crees que el América tenga? Yo le veo...
O sea, que sea campeón.
Uh-huh. Yo le veo un 80%. Sí,
pues siendo
podría cambiar, pero...
O sea, yo te podría decir que el 100, pero pues tenemos a Tigres y
sí,
Pumas que no son flanes, ¿no? O sea, en lo personal, ahorita Tigres viene muy bien, igual tiene muy buenos jugadores, pero igual un 80.
¿Sí?
Un 80. O sea, es que viene jugando muy bien, les digo, les repito.
Tener una derrota en todo el torneo regular y en las primeras dos jornadas que fueron contra Juárez.
¿Cuántos empates tuvieron? ¿Dos?
Creo que dos empates.
Dos o tres
tuvieron. Vamos a checarlo. Pero, o sea, perder solo un juego en lo que es el torneo regular de la Liga Mexicana, sí, con lo complicado que es, no mames, lo del América es... O sea, está muy cabrón. O sea, de verdad, el título tiene que ser la recompensa. A ver, empataron, creo, es que me sale, pero creo que empataron tres juegos nada más. Tigres, León.
Y una derrota.
Tigres, León.
¿Quién perdieron? Creo que contra
Juárez.
Sí, un equipo.
En la ida, creo. Ah, bueno, en la ida, en la primera.
Bueno,
sí, contra Juárez, 2-1.
En la primera jornada.
Ajá, en la C. Sí, en la 1, en la Azteca, justo, que les dan la vuelta.
Sí,
en el 86 y el 95. Y cuando fue que los criticaron, que piden en la Leagues Cup. O sea, tú ves un 80% al América campeón.
Pues sí, un 80, te digo. O sea, quien pase Pumas Tigres, pues no es un flan.
Está más difícil Tigres, ¿no?
Está más
creo
difícil
que Pumas.
Y pues yo estoy ahí ciscado de que pues Tigres nos ha ganado finales,
¿no? Tigres salva al fútbol mexicano. André Pierre. Y a ver, ¿qué tanto te dolería? Digo, la última final que pierde el América es contra Monterrey en penales.
Ajá.
En una final polémica porque...
La caga Jorge Sánchez
y creo que hay dos, tres marcaciones del árbitro que creo que era César Arturo Ramos. que no le marcan al América. Entonces ahí se volvió muy polémico. Uh-huh. Pero ¿qué tanto te dolería perderle una final? O sea, porque es en tu casa, ya perdiste una hace par de años, del 1 al 10.
Pues sí me dolería. Pues tiene, ¿cuánto tiene que el América no llegue a una final?
Pues 2019.
Sí, lo, mira, diciembre, lo justo hace 2019. América, pues no sé cuánto tiempo lleva de que está jugando bien, queda en primer lugar,
y queda en semifinales.
Cuartos, llega a semifinales y hasta ahí se queda. Y pues
todos
nos enojamos, nos emputamos, obviamente. Sí. Y pues obvio que me dolería porque llevo un año y medio deseando que el América quede campeón otra vez y nomás no queda. Sí. Tenemos un cuadrazo, bueno, no tenemos, tienen.
Sí, no, aparte. Es lo que, o sea, lo que decíamos al principio, es un equipo tan bien entrenado y con tanto talento que sería desperdiciarlo por completo, porque hoy leía también que comparaban al América del 2005, que gana ahí con Ochoa y con el Cuau, al América igual de hace unos tiempos de los 90s, de los 80s, pero tú tienes 23, yo tengo 21. En los 21, los de los 21 años que tengo, he visto muy buenos Américas,
sí,
pero creo que este América a mis 21 años es el mejor que he visto, porque el equipo juega, o sea, juega solo, o sea, no tiene ningún problema el jugador que esté, ya sea Diego Valdés, ya sea Fidalgo, ya sea Quiñones, ya sea Henry, ya sea el mismo Brian Rodríguez, Zendejas.
Pues justo ayer se veían los contragolpes, no sé si el San Luis estaba mal parado, que también posiblemente podría hacerlo, pero el contragolpe del América está súper
cabrón. Va muy rápido.
La agarra Fidalgo, bueno, más bien la puede recuperar Jonathan. Se la da Fidalgo y Fidalgo la arma súper cabrón, está rapidísimo. Y de ahí Diego Valdés la crea bien cabrón.
¿Es el mejor jugador de la liga?
¿Diego Valdés?
Porque muchos dicen Bruneta,
platicamos la otra
otros
vez,
dicen, ¿no?, el Chino. Yo, Diego Valdés para mí sí es.
Diego Valdés.
Es el más completo también, porque no solamente asiste, sino Diego Valdés también,
o sea,
anota.
A mí me gusta ser muy sincero y, por ejemplo, o sea, podría decirte, o sea, no soy ardido, podría decirte, sí, el Chino, de aunque sea de Pumas o un jugador de Chivas, pero pues Diego Valdés sí está muy cabrón. Ahorita lo detuvo un poco su lesión y le ha costado, pero ayer metió dos goles, ¿no?
Dos
uno
goles,
fue autogol
y también metió asistencias.
Y su gol fue muy bueno, pero sí, también, ¿qué me dices de Henry Martin?
Justo es al tema que quería pasar. A Henry lo criticaban porque en la temporada regular metía un montón de goles y se era goleador. Y lo criticaban porque en liguilla no aparecías, porque cuando se lo pedías no aparecía y no metía los goles que un 9 necesita para llegar a ser campeón.
Ajá.
Desde la liguilla pasada, Henry Martin ha metido más de 5, creo que lleva 7 goles más o menos en estas dos liguillas, con todo y que en el inicio del torneo se la pasó lesionado, con todo y que lo han criticado por montones, con todo y que le han dicho que está viejo, etcétera, etcétera.
Sí.
Para ti, ¿quién es más importante? ¿Diego Valdés o Henry Martin?
Me la pones difícil, bro.
O sea, yo creo que es más importante
Henry,
sí.
¿Sabes por qué? Porque siento, o sea, yo le tengo un cariño como aficionado del América, le tengo un cariño a Diego Valdés, pero a Henry Martín siento que, o sea, que es americanista, no me podrá mentir. Él es el capitán y siento que Henry se ha ganado muy
tiene un carisma con la afición.
Ajá, con la afición. Y nunca es de echar bronca. Por ejemplo, ayer lo vi de que le dieron ahí un golpe como a tres cuartos de cancha, o sea, por su área. Y se emputó, pero porque le dieron. Pero nunca es peleonero.
Sí.
Siento que sí es líder. Y que ha ido de menos a más. Hace rato estaba viendo un video de justo de Henry. De que cómo empezó con el América. De que la gente lo criticaba.
Que no metía gol.
Que no metía gol. Y pues sale de que pues le metía en los entrenamientos. Le metía, empezó a meter gol. Y tal vez luego no es tan constante, pero siempre da resultado, siempre...
O sea, y no solamente goles, sino también, o sea, para la gente que le gusta ver un poco más fútbol sin balón,
sí.
Los movimientos que tiene para traer la marca de los centrales y
sí,
que llegue Fidalgo, que llegue Valdés, o a la hora de asistir ayer que le pone el primer pase a Diego Valdés, que tiene siendo un golazo, todo eso lo hace Henry, y digo, tienen a Julián Quiñones y demás, pero con la ausencia de Valdés creo que al América no le costó tanto en este último lapso de torneo. Y cuando está Henry se nota un poco. Al América
sí,
luego
no
le cuesta un poco más
abrir. A lo mejor sí venían jugando a toda madre con Diego Valdés. Y siento que al principio sí faltaba algo.
Sí.
Y pues justo era Diego. Pero sí, Henry está muy cabrón. Ayer, por ejemplo, ese gol que mete que de la jugada que crean, llega Fidalgo, se la da creo Diego Valdés.
Sí.
Fidalgo la centra picadita y el resorte de Henry. Bueno,
no, estaba es muy cerca, buen, es muy buen rematado también. Resorte, aparte está bien mamado.
Está bien mamado.
Creo que se ha ido por, se ha puesto más mamado conforme pasan las temporadas. O sea, aparte mete goles, asiste y sí está muy mamado. O sea, está muy, sí, o sea, en las fotos que sale así, no mames, de por sí. O sea, digo, la gente que conoce los jerseys sabe que hay jersey de aficionado de jugador. Ajá. El jugador viene un poco más apretado y a este cabrón le queda, o sea, como si fuera una pinche piedra. Neta, Henry Martín está muy mamado bien. Y no mamada, sí. Carlito, sigamos platicando de lo de Henry. Ya les habíamos dicho que estábamos grabando esto mientras está jugando la semifinal Pumas y Tigres. Y le expulsaron una Pumas a Trigos, que es un chavito que juega bien en la media de Pumas. Y ya metió gol Tigres. Vamos a ver quién metió el gol, porque justo es apenas. Creo que fue un muy buen gol. La verdad es que les mentiría si sé quién lo metió, porque no lo estamos viendo. Pero ahorita que lo tengamos, que OneFootball nos diga quién metió gol, ya se lo hacemos saber. Carlito, platicamos ahora sí de los goleadores. Estábamos platicando de Henry. Y esto es jueves, van a verlo el viernes. Hoy es jueves, ayer miércoles, Raúl mete dos goles. Hoy Santi mete el gol del gane con el Feyenoord. Henry Martin también está metiendo goles con el América. Y estos tres jugadores que han sido pues un blanco de críticas en los últimos partidos de la selección, porque les ha costado meter goles, pues le viene bien que los tres metan gol. Y ahora hoy, que se lleva a cabo el sorteo de la Copa América, ya se empieza a hablar un poco más de la selección mexicana. Todavía falta para que se lleve a cabo la Copa América. ¿Tú eres el Jimmy Lozano? Si estos tres siguen en este ritmo, que se espera que se mantengan en un buen ritmo, ajá, tú dime, tienes tres chances. ¿A quién pones como titular? ¿Quién es tu segunda opción y quién es tu tercera opción de estos tres? O sea, como delantero de la selección mexicana. Henry, Raúl y Santi.
O sea, ahí sabes también quién está ahí, Quiñones.
Ah, bueno, Quiñones también.
Pero bueno, Quiñones también te la anda jugando de extremo, pero para la selección no me gustaría de extremo. Tal vez.
¿Titular?
Verga, qué difícil.
Pues sí, está complicado. O sea, porque importa el contexto. Bueno, obviamente importa el rival al que estás enfrentando.
O sea, Santi es muy bueno. No es cualquier cosa jugar en Europa, obviamente. Y ya ha respondido bien este Santi Jiménez, por ejemplo, que hoy metió gol. Pero no me ha terminado de gustar a mí en la selección. Luego es lo que hablamos Gabo y yo. Y que no andamos peleando, pero de que le digo, pues
tiene con
que
Ray,
también
sí.
Responder. Bueno, con mi hermano sí. Pero tiene que responder también en la selección. O sea, de que ha fallado los penales o luego oportunidades claras. El último partido tuvo una clara, ¿no? En el Azteca.
Sí.
Contra Honduras.
Contra Honduras y en la ida también.
Y siento que es lo que le falta. Ya, tal vez no tiene el mismo, obviamente no tiene el mismo equipo que en el
Feyenoord. Sí, obvio.
En el Feyenoord, pues crean muchas oportunidades y eso es lo que hace que meta goles. Pero también él ha metido muchos goles por su cuenta, que él
los ha hecho. Quedándosela solo, sí.
Apenas vi uno también, no sé, se lo tragó el portero que le pegó desde fuera, ¿sí lo viste?
Ah, sí, sí lo vi.
Que el portero como que le hace así, le pega y se mete.
O sea, pero también es importante que sepa que la gente, o sea, que el nivel de la liga holandesa es bueno, porque es Europa, obviamente, sí, pero sigue siendo una liga formativa.
Ajá.
O sea, por eso muchas veces decimos que está padre que nos emocionemos por Santi, porque tienen muy buen potencial, pero tampoco querramos postularlo luego al Real Madrid. Porque,
sí, no.
O sea, las diferencias son muy claras y se ve en la selección mexicana.
Y poco a poco, o sea, Santi sí se le ve. ¿Qué tiene?
2001.
Sí, tiene 22.
Dos.
O sea, que vaya poco a poco y, ¿por qué no? O sea, como buen mexicano, ¿por qué no que llegue al Real Madrid como le hizo Chicharito y que haga un mejor papel en el Real Madrid, en el Barcelona? Que
estaría padre.
Que pueda llegar en la Premier también, un Chelsea, un
Tottenham.
Un Tottenham, estaría bien. Pero yo creo yo de titular pondría a Henry.
De banco.
¿Cómo ves?
Yo pondría. Mira, dime tus tres y te doy mis tres.
Obviamente jugando como han venido jugando, de que un delantero.
O sea, tu titular es Henry. ¿Tu segunda opción?
O sea, soy americanista, pero no sé, Raúl Jiménez no ha tenido gol. Siento que sí, Santi.
¿Santi 2?
Siento Raúl que 3. Ha estado Henry de titular y entre Santi y Raúl ahí se van, ¿no?
Sí. ¿Cómo ves? Sí, por ejemplo, a Henry lo criticaron un montón porque en la vuelta contra Honduras, pues no hizo mucho,
sí, no aportó mucho.
La cosa, yo sí, mi tercera opción para mí sí es Raúl Jiménez.
Ajá.
Yo sigo poniendo de una Santi, pero, o sea, no estaría, no me molestaría si ponen a Henry de titular. Henry. O sea, no tendría un pedo. La cosa es que necesitan estos tres delanteros. Creo que un poco Raúl es un poco menos, puede salirse un poco más del área, pero Henry y Santi necesitan balones para, o sea, eres un delantero, no necesitas balones. Sí, sí. Si el resto de los compañeros de la selección mexicana no se los ponen, está muy cabrón. O sea, podemos exigirles y pueden ser Lewandowski, pero si no tienen balones, es imposible que puedan meter gol. Pero entonces, tu primera opción es Henry.
Sí, sería Henry. O sea, no me gusta así como aferrarme de que Henry, o sea, no me cierro. Pues Raúl Jiménez y Henry son americanistas, o bueno, Raúl lo fue, pero pues ahora sí que lo que queremos en la selección mexicana es que haya goles, que jueguen bien, que sí las metan. Pues ahora sí que el que fuera, pero yo me iría por Henry. Y como revulsivos, pues sería Santi y Raúl Jiménez. Los goles que metió ahorita Raúl Jiménez fueron muy buenos goles, pero
como un Raúl Jiménez de antes.
De los Bolts.
Sí, uh-huh, de antes. Y digo, ya salió el resultado de los grupos de la Copa América. México se va a enfrentar.
Bueno, pero primero dime tú, ¿qué harías?
A los míos. El mío es Santi de 1, Henry 2 y Raúl 3. Esos tres. Y para la gente que tenga fe como yo, uh-huh, esperen a José Juan Macías para que regrese a la selección.
¿Y cómo ves tú la alineación que ha puesto
el Jimmy?
Bueno, más bien, en vez de alineación, la formación. ¿A ti no te gustaría jugar con dos delanteros?
Pues sí, podría ser. O sea, lo que yo quisiera de la selección es un güey que esté detrás de los dos puntas.
Uh-huh.
O sea, estar en un 4-4-2, tener a Edson fijo, o sea, de un 5. Y alguien que esté enfrentando los balones. Puede ser Chávez.
Así como de enganche.
Exacto, sí. Alguien que se pueda asociar bien con este. Que uno jale marcas y que el otro se mueva a la espalda del otro delantero.
Ajá.
Porque de uno solo está muy cabrón. Porque si tienes a Antuna y al Chucky, hay partidos mayormente donde no surten de balones al 9. Y está muy cabrón. Tanto por ellos que no pueden entregar bien el balón en el último toque. Y de 9. Está muy cabrón, sí, también.
Luego te sientes de que no te llegan balones.
O sea, tienes que apoyar. Exacto. Si el 9 se tiene que salir del área, es difícil, porque ahí ya no estás aprovechando al 9 y es más complicado. Y eso vuelve más difícil. Pero yo me quedaría
con 4-4-2, como dices.
4-4-2 y con
sí, a mí también el 5 me gustaría ver eso en la selección. Por ejemplo, la vez pasada contra Honduras estaban diciendo, me parece que hacen cambios y sacan a Henry,
uh-huh,
y meten fue a Quiñones.
Sí, y con también tienes al Chaquito.
Ajá, y por ejemplo,
y ahí sí fueron creo que 4-4-2.
Ajá, escuché un comentario de que si Henry y Quiñones le están agarrando bien en la América, tienen buena dupla, se empezaron a entender bien desde que Quiñones llegó, pues también sería bueno darles
continuidad,
como la oportunidad, la oportunidad a ver qué crean, qué hacen. Y si no, también pues ahí está Santi, ahí está Raúl Jiménez.
O sea, yo siento que la selección, aunque los resultados no favorezcan tanto últimamente, siento que sí hay buenas herramientas.
Se viene juego contra Colombia, me parece.
Colombia y con otros güeyes. Creo que esta convocatoria no hay europeos y obviamente pues los que están en la final no van a ir. Entonces, creo que van a llevar a Chávez al lateral de San Luis, al lateral derecho. Van a llevar al Memote, que es el delantero del Puebla que quedó segundo lugar de campeón de goleo, y van a llevar varios de Liga MX, pero creo que eso también te ayuda a probarlos un poquito más.
Ajá,
o sea, tener más opciones.
¿Y Colombia crees que venga con sus titulares?
No sé qué tan buen sparring sea Colombia por lo mismo de, o sea, si trae de la liga local colombiana, compara a lo que tienen ahorita.
Una oportunidad para jugar con
si fuera fecha FIFA, sí, con los titulares.
Si fuera fecha FIFA, con los titulares, con el cuadro bien
fuerte,
ya
sí,
viéndolo para el Mundial, ¿no?
Aparte porque Colombia en estas últimas eliminatorias o la fecha FIFA sí lo hizo mejor.
Ha hecho buen papel.
Uh-huh, sí, pero pues habrá que ver también qué convocatoria sale. Supuestamente la sacan, no sé si este viernes o la siguiente semana, porque ya también está cerca de que sean los amistosos.
Ajá.
Pero igual, si ven nombres raros, pues es por eso, porque no hay europeos, sino solamente jugadores de Liga MX. Y para seguir con el... Traía otro tema que te quería preguntar. Ah, bueno.
Me decías de la Copa América, del grupo.
De los grupos, sí.
¿Qué hoy quedó? México, Ecuador.
México, Ecuador, Venezuela y Jamaica.
Jamaica.
Sí. Carlos me decía que es un grupo de puros selecciones de afroamericanos.
Ajá.
De gente de color, que es complicada porque obviamente las gentes de color es más física, es más complicado. Creo que de ahí, si México se... O sea, si México realmente tiene una buena participación, el grupo debería ser liderado por México.
Sí, obviamente.
Pero
se ve a primera vista de que está papa el grupo.
Sí.
Pero como le decía Gabo, esos equipos son de que si no les metes un gol, te cuesta
Trabajo abrirlos
y sí. meter un gol. Y tú metiendo un gol, metes dos, tres, pero ahora sí que como dices, son equipos complicados. Para mí el mejor de esos tres
Ecuador.
Es Ecuador. No sé qué ustedes qué opinen, cómo ven el grupo, qué piensan que... Sí, cuál va a ser el papel de México en la Copa América.
O sea, hay de dos. O les va muy bien y terminan como líderes de grupo, o se complican la vida hasta el último partido y pasan como segundos.
Como segundo. Que pasan
de mejor tercero, ¿verdad? Dos mejores terceros, sí.
Ya que pasan de mejor tercero sería...
No, y aparte te enfrentas a los que puede ser Uruguay, puede ser Brasil o puede ser Argentina. Y eso ya te complica toda la participación. O sea, en el papel, digo, no quiero demeritar las selecciones, pero México realmente, si lo ves tú por tú la plantilla, debería llevarse el grupo fácil.
Sí, exacto. Sí, fácil.
Y segundo sería Ecuador.
Ajá, te digo, de ahí de ese grupo, pues los fuertes de esos tres, quitando a México, pues es Ecuador.
¿Qué tanto has perdido la ilusión con la selección mexicana?
Buena pregunta.
O sea, porque vimos el partido de Honduras hace unas semanas y festejamos el gol al 90, como si íbamos ganando el Mundial.
Ajá.
Ya después en los penales, pues ya la victoria fue como de, bueno, ganamos. Sí, pero creo que este tipo de juegos como que a lo mejor hizo que la gente conectara un poquito por el ambiente, por el tema de la remontada, del Azteca, la lluvia, de noche, etcétera. Pero yo creo que si tú le preguntas a la mayoría de los mexicanos, no es que 7 de 10 o 8 de cada 10, te diría que a la selección mexicana ahorita les importa muy poco, si no es que nada, porque ya no ven los amistosos, muy pocos van a los estadios, ya ni siquiera juegan en el Azteca porque juegan en Estados Unidos. Del 1 al 10, o sea, siendo sinceros, ¿qué tanto te sigue importando un poco la selección? Sé que puede, la chispa puede volverse a prender y volverlos a apoyar, pero...
Pues también, obviamente, yo soy amante de fútbol, tal vez no tanto como Gabo. No, pero sí, también desde chiquito he jugado. Y pues mi ilusión hacia la selección siempre ha sido, pues, de 10. Pero últimamente, después de lo de Qatar, siempre que acaba un mundial y ves el papel de México durante el mundial, tienes ilusiones.
Sí.
Termina el mundial.
Y te vale verga,
ya esperas el siguiente mundial, que vuelvas a tener esa misma emoción. Vienen los partidos amistosos y son como, justo como dices, como de...
Más de lo mismo.
Ajá.
O sea, el mundial sí une a la gente, pero termina siendo...
Pero partidos justo así como de, pues, importantes, por ejemplo, contra Honduras, que fue ida y vuelta, pues le empiezan a llamar más la atención
a la gente.
A la gente, el hecho también de que hayan jugado en el Azteca, pues me parece que el Azteca se llenó.
Sí.
Y
con todo y que llovió y que entre semana. Que
igual ayudó el de que pues estuviera la gente de México.
Sí, obvio.
Bueno, aunque siempre está en Estados Unidos y donde sea, pero
los pochos.
Ahora más que fue en el Azteca. Cuac. Pero sí se va perdiendo esa ilusión. Yo diría que ahorita me importa un 7.
Bueno, es más de lo que pensaba. Es más de lo que pensaba.
Un 7. Pero, por ejemplo, ya viene la Copa América.
Ah, en la Copa América, sí.
Viene la Copa América, los partidos ya me empieza a importar un 10.
Obviamente. Porque aparte es medirte Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile. ¿Cree que tu respuesta iba a ser un poco más corta? Yo, la verdad, te diría que a mí me importa un 5.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, hace meses que juegan contra Alemania, todo el mundo estaba pegado a la televisión viendo el juego contra Alemania. Porque era un rival competitivo, porque queríamos ver qué tenía México.
Es justo lo que quiere.
Y luego vas y empatas contra Uzbekistán. O sea, es esos picos altos y vamos que tiene la selección mexicana. Y lo que decíamos al principio, no sabes si en la Copa América vas a ver la mejor selección o vas a ver la selección que viste contra Uzbekistán, que empatan 3-3, creo que daron, o 2-2, algo así. O contra Australia, o ese tipo de partidos donde se supone que la selección tiene que ser el claro favorito y termina siendo todo lo contrario. Y contra Alemania es todo lo contrario.
Sí.
Sales como underdog, nadie cree en ti y terminas dando un buen partido. O sea, creo que pasa mucho con los mexicanos, con
sí,
ese mal del mexicano.
Un buen partido contra Alemania, ¿no?
Pasa mucho con el mal del mexicano, que cuando nadie espera nada de él, responde, y cuando todos creen que es favorito, termina jugando de la verga.
¿Sabes qué es lo que pienso yo? Que México debería de sacar partidos así contra selecciones importantes, como Alemania, pero más seguido.
Sí.
Que tal vez no es fácil, pero juegan más contra equipos como Honduras,
que deje más dinero.
Sí. O sea, equipos así que
Australia.
Yo siento que, o sea, sí sirven obviamente, pero no tanto como medirte contra Alemania, medirte contra tal vez Portugal.
Contra Portugal sí estaría bueno.
Ahorita como viene Colombia, medirte tal vez contra Argentina otra vez. Sí. O sea, para mí eso estaría... Pues son equipos...
Son ese tipo de partidos que te mides.
Ajá, sí. Que hacen buen papel en los mundiales. Son de los mejores, de las mejores selecciones.
Son ese tipo de, o sea, de partidos donde mides tu realidad.
Tu realidad. Ajá, justo por eso te lo digo.
Saber si estás al nivel de estos güeyes y no rebajarte al nivel
y
de
los... Y lo que a la gente le decepciona es que juegas contra equipos así, te digo, como Trinidad Trinidad y Tobago, ya me ando trabando. y que luego empatan, que ganan por un gol.
Horrible. O contra Haití.
Contra Haití.
Jamaica.
El partido de ida ahí en Honduras, de México, dime, ¿qué hicieron?
Ah, sí, estuvo malo. Pero estuvo culero. Y ahí es cuando la gente pierde interés. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Y ahí es cuando...
¿Pierde interés? No, porque viene el partido de vuelta, te digo, en el Estadio Azteca. Y así, y como que les regresa tal vez un poco... El ánimo de que a remontar.
Sí, sí, sí. O sea, era más por el ambiente que había, el contexto de, tienen que remontar.
¿Pero qué hubiera pasado si hubiera perdido México?
Sí. No, aparte ya la gente estaba gritando el grito homofóbico, o sea, todo ese tema.
Ay, a mí cómo me choca eso.
O sea, ya la gente, como ya vio que las posibilidades de México eran muy, muy pocas, ya llegando al 90, ya empezaron a hacer su desmadre en las tribunas.
Sí, justo la gente la hace desmadre, pero... Yo, por ejemplo, si estuviera ahí como mexicano, o sea, ¿para qué lo haces? Si ya sabes cuál es el protocolo de...
Las sanciones,
de que paran el partido, ¿para qué hacerlo? Sí. No sé tú qué opinas sobre eso.
A mí tampoco me gusta, se me hace muy naco. O sea, no lo veo necesario.
O sea, el desmadre está padre. Antes que era como común, permitido. Antes de todo esto de lo homofóbico que dices, pues era común. De que iba a sacar el portero y...
Sí, de desmadre. O sea, sigo creyendo que es de desmadre, pero... También el mexicano, si le prohíbes algo, hace todo lo posible para hacerlo.
Para hacerlo.
O sea, tú dile no lo hagas y lo termina haciendo.
Ajá.
O sea, y siempre pasa...
Sí, lo prohibido es lo más tentador.
Sí, siempre pasa lo mismo y pasa lo mismo. ¿Hasta dónde va a llegar México en la Copa América? Digo, falta todavía 6 meses, va a ser en junio, julio, que ojalá también podamos ir allá a hacer contenido. ¿Hasta dónde va a llegar México? Digo, las llaves todavía hay que unir tal y tal.
Deberíamos de apostar hasta ver... A ver a dónde llega.
Yo sé, la neta, yo los veo, es que está muy complicado, pero siendo positivos, yo los veo.
Es la fase de grupos y después que empieza desde cuartos.
Cuartos, semifinal. Uh-huh. Yo los veo en cuartos.
Sí. Sí, no realiza.
Y su techo alto podría ser semis. Uh-huh.
Pues que semis estamos hablando los mejores cuatro.
O sea, será Brasil, Argentina, Uruguay.
¿Y quién está otro fuerte?
O sea, podría ser Estados Unidos, podría ser Colombia, podría ser Ecuador, podría ser México. Jamaica ya no es un mal equipo, Canadá tampoco ya no es un mal equipo. O sea, el techo de México es semifinales, pero la realidad es que cuartos de final y...
Está cabrón los equipos que acabas de decir.
Sí.
No tienen mal...
O sea, sería codearse con Brasil, que a lo mejor no está pasando su mejor momento. Sería codearse con Argentina y Uruguay, que sí lo está haciendo bien. Si llegan ahí, para mí me parece que es una buena primera prueba para el Gino.
Sí.
¿A ti sí te gusta el Jimmy? Lo hemos criticado mucho, a mucha gente no le gusta. ¿Estás un poco más convencido? ¿No te gusta tanto? A mí me gusta. Tampoco es para solaparle las cosas al Jimmy, pero creo que necesita tiempo. La cosa es que ser entrenador de la selección mexicana es un blanco de críticas
siempre,
tan fácil.
Siempre va a haber críticas para...
Y está muy cabrón aguantarlo. O sea, la gente está tan desesperada que todo lo van a criticar, ya sea bueno o malo, ya sea las formas o no. Que ser entrenador no vas a convencer a nadie. Y no. Pasa siempre en el deporte.
Sí,
¿no?
Hablando de los entrenadores para la Liga MX, si a la gente no le gustan los entrenadores, ¿cómo los empiezan a criticar?
Uh-huh. Y ya le piden la clase de fácil.
Yo como americanista empiezo a criticar, por ejemplo, al Tano al principio, cómo empezó y
bien.
Todo eso.
Uh-huh.
Y ahora hablando de la selección, pues igual hay mucha gente que le ha de gustar, hay mucha gente que...
A la que no.
Y en lo personal, pues no que me valga madre, pero mientras dé resultado, no me disgusta. Hizo buen papel con ¿cómo se llama?
En la Copa Oro, ¿no?
En la Copa Oro. Y pues a ver hasta dónde puede llegar. ¿Por qué no llegar hasta semifinal?
Todo va a ser, creo que las críticas van a empezar o no, en base a la lista que lleve a la Copa América.
Sí, también.
Si lleva uno o dos que no le gusta a la gente se va a ir así, no mames, ¿por qué no llevas a este güey? como siempre, los consentidos, y por qué no hay cambio generacional, y lo que prometieron, y la
chingada. Obviamente Memo Ochoa de Titu, ¿no?
Sí, sí, pero ¿estás de acuerdo que Malagón...?
Malagón, yo
sí siento... es el sucesor de Ochoa.
Me voy a ver muy americanista, pero sí.
Como es el sucesor de Ochoa.
Es el sucesor de Ochoa.
Si, no, si Malagón no salva a México contra Honduras en esas 2-3 que tienen, México no... O sea, ahorita estaría en el repechaje contra Trinidad y Tobago. A mí Malagón sí me gusta para... O sea, yo prefiero a Malagón antes que Acevedo, a Malagón antes que Talavera. Todavía Julio González, el de Pumas, me parece que puede ser el tercer portero. Toño Rodríguez por ahí pelea el cuarto puesto, por ahí. Uh-huh. Pero Malagón sí tiene que ser el suplente. Y digo, y no tendría un pedo ponerlo de titular. Está Ochoa, Ochoa en México juega muy bien, pero no tendría un pedo.
Ahorita México sí tiene buenos porteros, pero siento que...
Pero no hay de fiar.
No hay de fiar.
Y Malagón
parece... A mí algo que me enojó una vez, que jugaron en el Azteca, que abuchearon a Memo Ochoa. Y a Layún, me parece, y a Jorge Sánchez. Y a mí eso me causa enojo, porque cuántas alegrías no nos dio Memo Ochoa, por ejemplo, en el Mundial del 2014, todas las que sacó contra Brasil...
Y el penal que le para Lewandowski.
El penal que le para Lewandowski, y ahí sí no lo abuchean.
Sí.
Y
siento que es más por el tema de que son del América.
Sí, o sea, que son del América, y tal vez de que ya están viejos.
Sí, de que la gente ya quiere algo
mejor. De que quiere algo mejor, pero pues han probado, por ejemplo, a
Acevedo y no se me hace bueno.
No termina de gustar, o sea, la gente dice sí, o sea, sí es bueno, pero no termina de gustar en lo personal.
Y no das la seguridad que quieres.
Y Malagón, pues, ha tenido pocos partidos, pero...
Tienen que ir... Poco
siento
a poco.
Que sí sería un sucesor. Como
o sea, dice. Su primera gran prueba fue esto en el Azteca, en una remontada. Cuando le exigieron, respondió.
Ajá.
Y ahí lo tiene. Entonces, ya para terminar, México, ¿cuartos de final?
Sí, cuartos de final.
Y ya soñando, semifinal.
Semifinal. Ah, pues soñando, final, campeón.
Sí, ojalá.
Sí. Pero se ve complicado, ¿no?
Sí. Yo sí, cuartos de final, no me quiero ilusionar, porque siempre que te ilusionas con estos güeyes, el golpe de realidad es fuerte. Pero sí, México, cuartos de final. Y ya ahorita les pasamos unas apuestitas para que le empiecen a apostar. Y ya cuando salgan las futuras, meterle también un poco a México. Y ya para terminar el episodio 115, aprovechar. Ya saben que el podcast va creciendo. Y tenemos nuevo patrocinador, nuevo sponsor, Casa de Apuestas, micasino.com. Así que al final de cada episodio les vamos a dar una recomendación para que le apuesten.
Porque mi amigo es ludópata.
Copiándole un poquito la dinámica a los Padilla, copiándole un poquito la dinámica a los de la voz rojiblanca, que les mando un saludote a los 7 cabrones. Vamos a empezar. ¿Qué te gusta? Hay cartelera de fútbol, hay cartelera de NBA, hay cartelera de NFL, hay liguilla. Di un pick que te guste que le puedan meter en micasino.com, la que más te convenza para que le metan prácticamente todos sus ahorros.
Mira, viéndolo así, yo metería tal vez un parlay de que gana el Bayern Múnich, Manchester United, Real Madrid, el París y el AME.
A ver, lo voy a meter en micasino.com y les voy a decir cuánto paga.
A goles, yo siento que en el de América San Luis sí hay unos...
¿Dos goles? ¿Dos, tres?
Hasta tres.
San Luis va a meter gol, ¿no?
San Luis va a meter uno o dos. Y el América tal vez igual, a ver, uno o dos.
Dime qué te gusta de tu parlay y lo voy a meter para decirle a la gente que les recomendamos que apueste.
A ver.
Tu primer partido era el...
¿Cómo lo ves? Tú eres el que sabe.
A ver, tu primer partido era el Bayern, ¿no?
Ajá, el Bayern que va contra el Frankfurt.
Sí. Ok, a ver, menos... Ok, ahí va uno.
No ha de pagar mucho el Manchester United contra el Bournemouth.
Manchester United, ajá. ¿Cuál otro te gusta?
Ahí está el de Real Betis, Real Madrid.
¿Cómo lo ves? ¿Qué meterías? Es más, ya sé, tú da dos, vamos a hacer un parlay de cuatro. Tú vale. Tienes tus dos picks del parlay son United y Bayern.
Ajá.
¿Va?
Va.
Y los otros dos, que son míos, para que cobremos este parlay, es de Liga MX, el América San Luis, ese sí. Más de 3 goles, menos 120. Ahí van a quedar quizás 2-1, 3-2. Yo creo que puede haber espectáculo.
Uh-huh.
Y les voy a pasar uno de NFL para combinar estos 4. Y vamos a meter que los Texans ganan, menos 190. Este parlay de 4 les paga más 490. Obviamente, la gente que no sabe de las apuestas... Entre más partidos metas, hay menos probabilidad de que se gane, porque dependes no solo de uno, ni de dos, ni de tres, sino de cuatro. En este caso, sí, exacto. Mientras más selecciones tengas, mejor te paga, pero más riesgo hay de que se pierda. Entonces, Carlos dice, vayan a ganar, Manchester United a ganar como local, más de 3 goles América-San Luis y Jets-Texans, que ganan los Texans. Si le apuestan 100, se ganan 590, y si le apuestan 1000, se ganan 5908. Les voy a dejar en la descripción el link para que vayan y se registren en micasino.com. A la hora de registrarse, de meter sus datos, de abrir su cuenta nueva, en el código promocional le ponen Tribuna 23, todo en mayúsculas, y en su primer depósito van a duplicar. Terminamos el primer episodio.
Agradecerte, amigo, por invitarme, y no va a ser la primera vez que me van a ver aquí.
Ya se van a acostumbrar. O sea, gracias. Tenemos que cuadrar horarios, pero acostúmbrense a que ahora voy a estar acompañado. Ya no va a aparecer exposición. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan, y nos vemos, como siempre, en el siguiente video. Ahí les voy a dejar las redes sociales de Carlo, las mías. Apuesten en micasino.com y nos vemos en el siguiente video.
Gracias. Chao.